Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Seguimos conociendo más detalles sobre el caso Montoro, en el que se investiga al exministro de Hacienda durante el gobierno de Mariano Rajoy por hasta 7 delitos en los que habría usado su posición para fines ilícitos. Esta investigación llega en el momento perfecto para el gobierno, aún con el run-run de todos los casos de corrupción que les afectan, que ha aprovechado para criticar la inacción del Partido Popular y la corrupción de Cristóbal Montoro. Juan Envid.
Todos los actores políticos del gobierno y del Partido Socialista que no están de vacaciones han tenido tiempo para opinar sobre el caso Montoro. Todos, eso sí, con el mismo discurso, como viene siendo habitual en la marca PSOE. Los ministros Óscar López, Félix Bolaños y Elma Saiz, así como la portavoz socialista Montse Mínguez, han hablado de poner en venta el boletín oficial del Estado sin muchas diferencias.
Es tener todo el gobierno, es tener el BOE en venta.
El boletín oficial del Estado estaba en venta a los poderosos y bien caro que nos sale a todos.
Ponía a la venta el boletín oficial del Estado traficando con leyes para beneficiar intereses particulares de empresas.
Y están imputados por convertir el BOE en un catálogo de leyes a la venta.
Por supuesto, el Partido Popular no ha faltado en su réplica al gobierno. La portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, ha recordado que la corrupción que les afecta a ellos no es contemporánea y además que contra ella actúan al momento.
Conviene no insultar la inteligencia de los españoles, entre otras cosas porque todo lo que estamos conociendo sobre el gobierno de Pedro Sánchez es del gobierno actual. Y en segundo lugar, la actitud que estamos teniendo en el Partido Popular con los presuntos casos de corrupción que puedan salir de gobiernos anteriores no tiene nada que ver con la actitud con la que está afrontando el Partido Socialista sus casos de corrupción.
Eso sí, quien no aparece por ningún lado es Feijóo, que vuelve a no tener ningún acto público en su agenda. Aunque antes de que explotara el caso Montoro, era el que más aparecía para cargar contra el PSOE por el caso
Pardo de ver ayer.
Gracias, Juan. Y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de carreteras, Javier Herrero, niegan en la Audiencia Nacional, ambos imputados en el caso Ábalos, por favorecer a la presunta red corrupta que adjudicaba obras públicas. Patricia Rossetti.
Pardo de Vera y Herrero se desvincularon de cualquier irregularidad, de cualquier amaño. Son los técnicos quienes hacen las valoraciones. La expresidenta de Adif se refirió a lo insistente que era Coldo respecto a algunas adjudicaciones, incluso con formas inapropiadas. Y el exdirector general de carreteras dijo que Coldo preguntaba por obras ya adjudicadas. Sobre su bingo en Logroño, dice Herrero que se refería a que el proceso había terminado y en periodo electoral les presionaban para que concluyeran las adjudicaciones y el ministro pudiera anunciarlas. Sobre la contratación de Jessica Rodríguez, Pardo de Vera dijo que si hubiese sabido que no iba a trabajar, no lo habría permitido. Cerca de la finalización del contrato ya conoce su relación con el ministro, le genera una situación violenta y comunicaba a los que el contrato se acaba. Javier Herrero reconoce que el PSOE le pidió una donación. Le llamó la gerente y le dijo que había una costumbre de que altos cargos dieran un donativo al partido. Le dieron un formulario que no rellenó y dijo que no dio nada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este martes arrancan las semifinales de la Eurocopa femenina. El primer hueco en la final se lo disputarán entre Inglaterra e Italia. Es la primera semifinal para la selección azzurra en 28 años y llegan con buenas sensaciones, aunque Inglaterra partía como una de las favoritas del torneo, aunque han tenido un juego bastante irregular. El turno de nuestra selección será el miércoles. En el partidazo de COPE, Patri Guijarro ha valorado a nuestro rival, Alemania.
Que hemos ganado contra Alemania, ojalá pueda ser en este contexto, en contexto de Eurocopa, porque sería, y más, pues en esta eliminatoria sería increíble, pero es que es una gran selección, ha ganado no sé cuántas Eurocopas.
Ocho
Eurocopas, la verdad que lo que demostraron el otro día fue una fortaleza mental increíble. Y bueno, yo creo que digno de una semifinal el partido.
2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, poniendo las calles, los minutos van pasando, tenemos por delante unas cuantas horas de radio y lo mejor es que estamos juntos, que no hablamos de política y que acompañamos a la gente que está trabajando o intentando dormir. Un abrazo a los insomnes. Nos fijamos poco en los insomnes, ¿eh? Nos fijamos poco en la gente que se mete en la cama para dormir y luego resulta que no duerme. Bien sea porque se está comiendo la cabeza por un problema que a lo mejor ni existe, por alguna preocupación, hay gente que está con los diagnósticos médicos que se preocupan y lo entiendo perfectamente, la gente que sufre porque tiene a lo mejor algún familiar también que está pasando por una mala época, y también están los currantes, cuidado, ¿eh? Aquí hay mucha gente que lleva trabajando unas cuantas horas y que le va poniendo las calles a nuestro país, a nuestra España, ¡viva España! Tenemos un gran país y lo mejor que hacemos es apoyarnos los unos en los otros para salir adelante en estas madrugadas que incluso el calor ya también en estos días nos está agobiando un poco. Con lo cual, mucho ánimo, ya nos queda menos para que den las 6 de la mañana y le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo soy, por cierto, Carlos Moreno, el pulpo. Mira, una historia positiva, la de ahora, pues te va a llamar mucho la atención porque ¿cuántas veces hemos recurrido a la expresión personas que han dejado huella, verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, jo, esta persona dejó huella, ¿no? Aunque hoy, si me lo permites, vamos a quedarnos con el sentido más literal de la frase, porque hay un grupo de investigadores, también de arqueólogos españoles, que han hallado la huella dactilar más antigua de la historia. Es el descubrimiento que se ha producido en el yacimiento arqueológico del Abrigo de San Lázaro, pegadito a la ciudad de Segovia. Y aquí el objeto es un canto rodado de roca granítica con un punto justo rojo pintado en un dedo de los neandertales que vivía en la zona hace 43.000 años. Y resulta que las excavaciones llevaban en marcha desde el año 2013. David Álvarez es doctor en Historia Antigua por la Complutense y David es uno de los investigadores.
No es un número elevado de piezas a lo largo del continente europeo, por lo tanto, no es lo más habitual. Lo que estamos investigando pues, son las ocupaciones humanas, en las cuales pues, hay restos de la actividad, restos de las herramientas, una serie de hallazgos arqueológicos que nos hablan de qué hacían y cómo vivían los neandertales hace 42.000 años en esta zona del interior de la península.
Esto es un hallazgo tras el que se encuentran expertos en historia y también en arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, del Instituto Geológico y Minero de España y de la Universidad de Salamanca. Hay muchas personas trabajando en esto, a los que además se han sumado pues, un equipo de forenses de la policía que ha realizado la datiloscopia, es decir, la identificación de la huella. Bueno, pues que sepas, ponedor, que el descubrimiento está certificando el uso deliberado del pigmento con propósitos simbólicos de una persona que estuvo aquí hace más de 40.000 años y cuya especie se extinguió hace unos 30.000.
Planteamos que es probable que el neandertal que cogió ese canto pudiese estar influenciado por el fenómeno de la pareidolia, ¿no? Que es la idea de ver caras en estímulos ambiguos, en estímulos que no son claros, ¿no? En este caso, ver una cara, un rostro en una piedra, esa es una hipótesis, y que el hecho de poner el canto pues, podría ser un acto meramente simbólico.
Es que el hallazgo de esta huella, de estos 5 milímetros de puntito ocre pintado sobre una piedra, aquí lo que nos está haciendo es que nos abre la puerta a una cantidad enorme de conocimiento sobre la especie neandertal. Por ejemplo, que no se movían solo por utilidad, sino también tenían, digamos, su propio sentido de la creatividad. Y esto es un descubrimiento que sitúa en el centro de la arqueología mundial a todos los profesionales españoles que firman esta investigación, pese a que no han tenido todo el viento a su favor.
Estemos dando a conocer y divulgando hallazgos que son excepcionales y que son hechos íntegramente por equipos españoles, como en muchos otros casos. Yo creo que somos España, sin ninguna duda, es una vanguardia investigadora, asumiendo que se cuenta con mucho menos apoyo y mucho menos recursos que en otros países de nuestro ámbito inmediato.
Es que los científicos españoles siguen reclamando inversión mientras consiguen resultados impresionantes con los recursos que tienen. Hay que apoyarles. Los ojos de arqueólogos y también de investigadores del mundo se están posando en estos días sobre el Abrigo de San Lázaro en Segovia, donde, por cierto, ha aparecido esa huella dactilar más antigua de la historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pulpo, por aquí te quedas. Así hemos arrancado esta hora del martes 22 de julio de 2025. Quien te saluda es Ana Quílez y vamos a seguir contigo hasta las 6 de la madrugada. Aún nos queda un ratito, llevamos contigo desde la 1:30. Ya más de media horita, y eso hasta las 6, hasta que empiece Herrera en COPE, vamos a continuar pues intentando entretenerte un poquito y hacer más amena esta madrugada del mes de julio. Pero de momento vamos a saber qué nos depara esta hora, poquito a poquito, sin tampoco en pasarnos en dosis, efectivamente. Ruth Galvez, buenas noches.
Buenas noches, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, de martes ya, 22, final de mes, bueno, se ve otro de la vida de otra manera, ¿no?
Sí, mira que a mí se me ha hecho largo hasta el 15 de julio, digo, no llega, y de repente...
Es que ya ves como agosto la semana que viene.
Y de repente, 22 de julio, ¿qué ha pasado estos últimos días? Que ni me he enterado.
¿Ha sido un cambio?
Sí, ya vemos, yo ya veo agosto a la vuelta de la esquina. Cuéntanos, Ruth, ¿qué vamos a tener hasta las 3 de la mañana?
Pues lo primero que vamos a hacer es escuchar a Mercedes Jaime Siso, que ha sido profesora de inglés, y hoy la hemos invitado para que nos hable de su gran proyecto. Un trabajo que ha durado ni más ni menos que 30 años. ¿Eh?
¡Madre mía!
Y tú me dirás, y los ponedores también, ¿pero qué le ha llevado tanto tiempo? Bueno, pues se trata de un diccionario inglés-español de términos veterinarios.
¡Anda! ¡Qué curioso!
Una cosa bastante interesante.
Sí.
Y luego, si tenemos tiempo, pues también intentaremos repasar esas noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo y nos hace mucha gracia.
Hombre, sí, traemos cosas así distintas.
Variaditas.
Claro, para salirnos un poco de lo cotidiano, de lo normal. A esta hora también es momento de que sepamos qué tiempo vamos a tener este martes, porque estos días hemos tenido un poquito de todo, Ruth.
Ya lo dije yo, el viernes.
Pitonisa, ¿eh?
Hombre, hay que coger papel y boli. Bueno, pues tendremos un repunte en los termómetros con 39 grados de máxima en Castilla-La Mancha y Andalucía. Por este motivo, serán las únicas comunidades que estarán en alerta amarilla por estas temperaturas. Eso es verdad, que no va a haber ninguna alerta naranja, de momento bueno, toda amarilla, así que ni tan mal. Pero bueno, habrá que sacar el paraguas en Galicia y en el Cantábrico Occidental por lluvias débiles debido a la circulación atlántica afectando al noroeste peninsular con cielos nubosos. Para este martes tendremos la entrada de humedad mediterránea en el Levante porque se esperan precipitaciones que podrían extenderse en forma de chubascos en las zonas del interior a lo largo de la tarde. En el resto del país, bueno, pues tendremos intervalos de nubes bajas por la mañana y de evolución por la tarde en otras regiones del norte y este peninsular, así como en Baleares y en el sureste. Las temperaturas aumentarán en general, salvo en el área mediterránea, donde descenderán y llegarán a marcar los termómetros los 27-29 grados, que tampoco son esos 30 y pico que estábamos teniendo. También se espera que se superen los 36 grados en amplias zonas de interior de Andalucía y en La Mancha, sin bajar de 20-22 grados en buena parte del área mediterránea. Por su parte, las mínimas estarán en Burgos en 12 grados, 13 en Ávila o 16 en tu querida Huesca. Y para nuestros canarios, les esperan cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones y las temperaturas se mantendrán estables y se prevén fuertes rachas de viento.
Vamos, que vamos a tener unas temperaturas un poquitito más relajadas,
sí,
más ligeras, para también que nos dé un poquito de respiro, sí, con lo que hemos estado viviendo. Ya sabes, ponedor, que nos encanta conocerte, que nos cuentes cómo pasas la madrugada mientras nos escuchas, qué estás haciendo, a qué te dedicas o por qué estás despierto. Y cómo puedes entrar en directo con nosotros y así contárnoslo en primera mano, pues solamente nos tienes que llamar al 950-6006, que es el teléfono gratuito que tenemos del estudio. Muchos ya lo habéis hecho y por eso ya tenéis vuestro diploma de ponedor. Vamos a escucharlos.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Y cómo estás despierta tú ahora? Que es una hora un poco así rara, ¿verdad?
Muy rarísima. He tenido la suerte de que hoy me habéis atendido y bueno, pues ya me he quedado despierta.
Buenos días, Pulpo, buenos días. Pues mira, me encuentro en Onteniente, ¿vale? Sí. Mi trabajo es limpiador de obras o superficies, limpiando todo lo que ensucian Pérez, el fontanero, Javi el de Aracuaz, Gerardo, los chispas, los electricistas que están tirando, estando todo bien preparado, bien limpio, para que ellos lo vean todo súper bonito y súper bien arreglado.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás en Madrid ahora mismo, ¿no, Luis?
Sí, en Madrid, en la zona de Bilbao.
Ajá.
Buenos días.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues mira, estoy en Francia.
Sí.
Y voy para París a descargar en París.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
Buenos días, corazón. Os escucho todas las noches con el pinganillo. Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo y tú. Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial del programa 950-6006. Ese es el número que tienes que marcar si quieres entrar en directo con nosotros. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:15 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos hablando de las medusas, por eso te estamos preguntando si alguna vez te ha picado alguna o cualquier otro tipo de bicho marino, si les tienes miedo o que otros animales también te generan un poquito de pánico. Nos lo puedes contar en Facebook y en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Comentaba hace nada que estamos hablando hoy de medusas, ¿no? Del pánico que nos pueden generar cuando nos metemos en el agua del mar. Ruth, ¿qué nos están contando en Facebook?
Pues tenemos a Lola Gamar que nos escribe y nos dice: a mí me picó un pez con su aguijón estando embarazada.
Uy.
Desde entonces uso las cangrejeras. Evito las medusas, pero en Cullera hay muchas en temperaturas altas.
No, es que el momento que el agua empieza a estar
calentita
aparecen.
No hay manera.
Sí, Valeriano también nos dice: cuando las he visto, me he quitado de su lado, nunca me ha picado. Lo que sí que me han picado han sido avispas y abejas, claro. Que ya si nos metemos también en el mundo insecto...
Cuidado con eso.
No salimos de ahí,
respeto,
¿eh?
A todo eso.
Y tanto, pues nada, estos mensajes que nos habéis dejado en Facebook, luego seguiremos leyendo más de los que nos habéis ido dejando. Y también nos puedes mandar tu nota de voz contándonos todo esto en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605.
Nosotros seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, el programa líder de la madrugada de 1:30 a 6. Gracias por estar con nosotros noche tras noche y acompañando y dejándote acompañar. Sobre todo esos camioneros que me decís: Pulpo, tú vas aquí en la cabina conmigo. Eso es un pedazo de piropo que yo agradezco y de qué manera. Así que un abrazo a la gente que está en ruta en este momento. Mira, esta noche, mientras algunos están durmiendo, bueno, hay que decir que otros muchos, como nosotros, estamos aquí en el estudio, estamos despiertos, seguimos poniendo calles, ¿no? Y yo quiero hablar de una historia que seguro que también se ha escrito a deshoras. Más que nada porque es una historia, digamos que es de constancia, de cierta vocación, de palabras, ¿no? Y esto es muy bonito. Esta es la historia también de una mujer que, como María Moliner, en su día, pues ha decidido poner el lenguaje al servicio del conocimiento. Ella no es veterinaria, tampoco es lexicógrafa, pero claro, ha conseguido lo que parecía imposible, que es un diccionario inglés-español de términos veterinarios que ha, bueno, pues ha tardado más de 30 años en ver la luz. Flipa con la cifra, 30 años. Claro, no estoy hablando de un diccionario cualquiera, es que es un diccionario que tenemos entre las manos, es una obra titánica que recopila más de 50.000 entradas. Y hay que agradecérselo a Mercedes Jaime Sisó. Ella es profesora universitaria, ya está jubilada, ya ha puesto a las calles. Además, es una profesora universitaria de inglés y autora de este pedazo de proyecto. Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas noches, madrugadas, días, no sé cómo decir.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Oye, lo primero, enhorabuena por el alumbramiento, ¿no? Porque cuando ya uno saca un libro y un proyecto tan bonito como este, es como un parto, ¿no? Es como darle la felicidad a alguien y la enhorabuena, la felicidad de ver este producto y estar en la calle.
Bueno, sí, muchas gracias. Falta mucho por hacer todavía, pero sí, esta primera etapa del parto ha estado muy bien, sí.
Ya. Lo que pasa es que fíjate que con la prisa a la que vamos continuamente, vamos siempre deprisa a todos los sitios, nos apuntamos al consumo inmediato, y es verdad que parece como que la tecnología nos está envolviendo continuamente. Y llegas tú ahora con este trabajo artesanal, un trabajo generoso que está elaborado además hasta el más mínimo detalle. ¿Qué se siente al verlo terminado, Mercedes? ¿Qué has sentido?
Pues como tú has dicho, como una persona que hubiera estado embarazada durante 30 y tantos años y de repente ve a su hijo y lo ve y ve cómo es de gordo y ve si es guapo o feo y ve si le gusta a los demás.
¿Le has dado un besito al libro?
Bueno, un beso no, porque pesa mucho. un beso no le he dado, pero sí, me ha parecido guapo a mí y a los que lo han visto también.
Claro, lo primero, felicidades por este proyecto que además, pues fíjate, está protagonizando esta historia hoy en Poniendo las Calles. Este diccionario inglés-español de términos veterinarios que va mucho más allá de ser un glosario, pues es verdad que está pensado ya no solamente para todos aquellos que se dediquen a la veterinaria, sino también para los traductores, para los periodistas científicos, para especialistas en medio ambiente y otros profesionales también, Mercedes, que están vinculados al ámbito de las ciencias de la vida. Te quería preguntar, ¿en quién pensaste concretamente cuando tú comenzaste a darle forma? ¿En quién pensabas? ¿A quién te querías dirigir?
Yo siempre me he querido dirigir a mis alumnos, a mis estudiantes y a mis compañeros de la facultad. Pero claro, eso es un ámbito que, siendo grande, es limitado comparado con el contexto profesional, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, poco a poco se ha ido ampliando esa idea inicial y ha ido incorporando otras áreas que inicialmente no tenía en mente, pues porque, como pasa con todo, ¿no? Cuando te metes, ves más de lo que habías visto antes, o sea, al empezar, ¿no? Entonces, sí, tienes razón. O sea, no solo sirve para el veterinario en ejercicio, sino para todos aquellos que, directo o indirectamente, estarán vinculados en algún momento de su vida con la profesión. Teniendo en cuenta, además, que esta profesión es mucho más de lo que una persona que no está relacionada con ella piensa, ¿no? Siempre solemos asociar al veterinario con el especialista en medicina veterinaria, pero es que es muchísimo más, cosa que convendría que a lo mejor la gente supiera que un veterinario tiene un papel mucho más importante en nuestras vidas que el de médico de mascotas o de animales exóticos o de animales del zoo. Es mucho más que eso.
Impresionante. Mercedes, ¿cuál fue el problema real que encontraste en las aulas o en tu día a día profesional para lanzar todo esto?
Bueno, pues el problema real, yo ya había trabajado años antes en una, lo que ahora se llaman facultades de educación, y entonces eran escuelas de profesorado de GB. Ya estaba en la universidad desde hacía 11 años cuando empecé en veterinaria. Ya era funcionario, ya había hecho el doctorado, nada que ver con todo esto, y me apetecía un cambio. Y me fui para allá, para la Facultad de Veterinaria, a empezar algo nuevo, ¿no? Y es que era tan nuevo que no había nada. Nada, me refiero, ya no un diccionario, sino no había ningún tipo de material, no había, por supuestísimo, no un libro de texto, pero tampoco
un saber qué es lo que van a necesitar estas personas.
Claro,
no les iba a dar clase de inglés general, o sea, les claro, tendría que dar claro, algo concreto, aplicable a sus estudios y a su futura profesión, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, fueron unos primeros años de crear esa base, ese material para poderles enseñar el inglés que yo creía que les iba a hacer falta. Pero claro, en una facultad, y más una de veterinaria, que están siempre alejadas del centro, se convierte como en un pueblo, ¿no? Se convierte en una grandísima familia. Y cuando ven que hay alguien que tiene interés, y en esos momentos, como ahora, pues todo se publicaba en inglés, todo se escribía en inglés, incluso los estudiantes tenían que consultar en inglés. Y todas aquellas palabras que iban apareciendo y que no estaban en ningún diccionario, pues me las preguntaban a mí, que yo tampoco me las sabía, claro. Con lo claro, cual, pues tenía que iniciar en épocas en las que no había nada de lo que tenemos ahora, ni móviles, ni correo electrónico, no existía Google, no había claro, internet. Yo tenía un ordenador que era una risa de estos que se utilizaba un disco de arranque para poder funcionar. Pero poco a poco pues iba resolviendo las dudas que se me iban presentando. Y así anduve pues a lo largo de 10 años más o menos. Con lo cual ya me hice con un... Y yo las recogía, decía, pues si acaso alguien otro me vuelva a preguntar esto mismo, ¿no? Pero claro, como digo, al cabo de 10 años pues encontré allí un volumen alto de palabras con sus explicaciones y todo, pero que no era compacto, es decir, era la respuesta a preguntas que personas que lo necesitaban me iban haciendo. Pero todo aquello que no me habían preguntado y que estaba ahí también sin saber, pues no se podía dejar así al azar, digamos, ¿no? Y es entonces, 10 años después, cuando empecé yo de una manera sistemática a hacer una estructura de búsqueda activa, no de respuesta a la... Sí. A las necesidades de otros, y así empezó poco a poco, dividiendo en un mapa conceptual, digamos, es decir, yo me basé en las distintas áreas o campos de actividad que se recogen en la estructura que la propia Real Academia de Veterinaria pues ofrece, ¿no? Entonces eso, allí ya había, digamos, 30 campos, pero luego yo he ido sumando más que he visto que también podrían tener interés y relación. Y poco a poco lo fui dividiendo así, pues ahora me voy a dedicar a esto. Y esto podía ser, pues, estabulación de una determinada especie animal, ¿no? Y pues leía libros en inglés, en español, artículos, he ido a muchas conferencias, he ido a muchos congresos, he hablado con muchos veterinarios. Claro. En fin, una cosa, por eso digo que es artesanal, no es coger un listado y buscar la equivalencia. No. Yo he ido a buscar... libro por libro, artículo por artículo y conversación por conversación, de buscar lo que creía que era necesario. Claro, todo eso son muchos años. Claro. Dices tú 30, porque yo dije 30 un día, pero en realidad luego he hecho la cuenta y son más.
Ya me imagino, ya me imagino. Mercedes, como sabes, en este programa ahora mismo estamos poniéndole las calles a España, aunque el programa no se escucha en cualquier parte del mundo a través de las aplicaciones de internet, de la aplicación de COPE, pero yo no sé si es verdad que muchas de estas líneas de este libro, de este estudio, se tejieron bajo la luz tenue de la madrugada, sacrificando sueños por palabras. ¿Esto fue así?
Claro que fue así. Si no hubiera sido posible, porque yo tenía un trabajo y un trabajo exigente, claro, y el día no da para tanto, pero es que es así y no es así. Es decir, yo no he sacrificado horas de sueño. Las horas de sueño no las tenía ya. Yo soy insomne, entonces podía haber hecho varias cosas durante la noche. Pues desde desesperarme y ver mil películas hasta lo que hacía antes de empezar el diccionario, que era, pues cogía una enciclopedia, la que fuera, la británica normalmente, abría por una página y me leía lo que salía allí, ¿no? O sea, necesitaba ocupar la noche en algo que me entretuviera y que me hiciera sentir menos mal, ¿no? Entonces me ha hecho muchísima compañía. Sí, o sea, la mayor parte, el 90% de este trabajo se ha hecho entre las 12 de la noche y las 4 o 5 de la mañana.
Madre mía, horario de ponedor de calles, como toda nuestra audiencia.
Horario de ponedor de calles, sí. La gente no sabe cómo es de negro todo a esas horas, a las 3, sí, a las 4, sí, a las 4 y 20, que es la hora más negra de todas para mí. No sé por qué, pero me parece que es el toque cuando es más oscuro.
Ese tramo horario es para ti la hora más negra, las 3:15 de la madrugada aproximadamente.
Entre 3:30 y 4:30 para mí, sí.
Estoy de acuerdo.
Porque aún no están los que los que se levantan, sí, y los que aguantan por la noche ya van cayendo. Hay allí un hueco que solo estamos estos.
Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente, Mercedes. Joder, es que además me estoy dando cuenta que, claro, tú has buceado en manuales, en artículos, en muchísimas normativas, muchos, sí, catálogos.
Muchas normativas y catálogos.
Claro.
Si quisieras que, pero bueno, para todo lo que son instrumental, pero igual me da instrumental quirúrgico, instrumental de mataderos, que instrumental de granjas. Pues eso, ¿cómo hago yo? Porque tú preguntas a la gente, a los veterinarios, que allí estaba yo en el sitio ideal, o sea, en una facultad veterinaria con gente de todas las especialidades y de todos los perfiles, ¿no? Pero claro, o sea, tú dices, vamos a ver, esta palabra en inglés, que ellos no conocían, esta palabra, mira, ¿cómo se diría en español? Ni idea, o sea, ni idea. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Pues bajarme dos o tres catálogos de alguna empresa que trabajara con ese tipo de material, o en Estados Unidos o en Gran Bretaña, o mejor dicho, en ambos sitios, porque yo hoy contemplo también las variantes geográficas, y otros también de España y de Hispanoamérica, y entonces ir comparando foto con foto. Este, claro, es este, este es este, este es este. Y claro, así sacándolos. Así, sí, ha sido... Me ha hecho muchísima compañía este diccionario, pero mucha. Ya, o sea, no lo he cogido manía nada, no, al revés. Le he hecho muchísimo en falta. De hecho, sigo haciendo.
Bueno, también puede ser, claro. Claro. ¿Dónde estuvo el mayor reto?
La ciencia no para, o sea, si
no. No, claro, claro. Pero te encontrarías algún reto en el medio del camino, ¿no? ¿Dónde estuvo el mayor reto, Mercedes?
Uy, me encontré muchos retos, porque claro, o sea, dices tú que no soy veterinaria. Bueno, ahora a lo mejor sé un poco o un poco más de un poco, porque han sido muchos años de leer y muchos años de hablar y tal, ¿no? Pero es que hay áreas que son potentes, ¿eh? Son difíciles.
Sí.
Y luego hay otra cosa, que es la lengua inglesa y la lengua española no son tan parecidas estructuralmente ni tienen el mismo tipo de flexibilidad. Es decir, en inglés tú lo sabes, y por eso hay tantos anglicismos. En inglés, con una palabra te puede resolver un concepto complicado.
Claro.
Tienen una manera de crear palabras. Ya sé que en español, eso, para poder buscar un equivalente, tienes que escribir una frase o utilizar un anglicismo. Y yo no he querido utilizar anglicismos. Es decir, sí que he puesto, cuando ya están muy asentados, pues los he puesto, y he puesto entre paréntesis que un anglicismo, para que la gente piense que no está utilizando una palabra española. Pero en otros muchos casos ni siquiera, ¿eh? Porque ya son áreas más especializadas y no lo conoce el público en general, ¿no? Ni siquiera el veterinario en general. Y entonces, buscar que de una manera breve se pueda expresar un concepto que en inglés es una sola palabra y aquí harían falta dos líneas, eso me ha costado, sí. Pero creo que lo he conseguido.
No, desde luego que sí. Estamos en la cadena COPE, pero claro, hay que recordar a toda la audiencia que todo esto lo empiezas en una época... Joder, en la que buscar información no era cuestión de clicar y ya está, sino hay que rebuscar, insistir y tener mucha paciencia, Mercedes. Yo no sé cuál ha sido el mayor aprendizaje personal que has tenido, que has obtenido de 30 años de investigación, de estudio y también de pasión.
Pues que si buscas, si eres tozudo, decimos en Aragón, constante, dirían en otros sitios, perseverante, dirían en otros sitios, pues hay pocas cosas que no consigas a este nivel, ¿eh? Hay otros niveles de la vida que por mucho que te empeñes, pues no. Pero en lo que depende del trabajo, a menos que se te cruce por el camino alguien que intercepte y no te permita seguir adelante, pues si depende de tu voluntad, pues con voluntad se consigue. Te puede llevar toda una vida, claro, pero se puede conseguir.
Desde luego que sí. Oye, me he enterado que hay una versión impresa, que va a haber otra digital. ¿Qué ventajas tiene una modalidad sobre la otra? ¿Por qué hay dos formatos?
Yo te cuento lo que hay. La versión impresa no está a la venta de momento. No, ya verás.
¿Porque pesa mucho?
Sí, también, porque pesa mucho, pero porque está hecha en una edición además muy bonita, una edición casi diría yo de lujo, con un papel estupendo, es una gran edición.
Qué
y allí me gusta que saques el tema, porque así puedo volver por encima vez a dar las gracias al Consejo de Colegios Veterinarios de España. Mira, yo el año pasado
pues estaba con esa pena de decir, bueno, sí, sí, yo lo tengo esto en mi base de datos, lo quiero comercializar, pero es que no lo he visto, es que no lo he visto, yo solo he visto las ventanitas de cada término, pero no lo he visto así al hijo, ¿eh? Es como lo que decíamos al principio de la conversación. Entonces, tienes allí ese embarazo de 30 y tantos años y al final, ¿por qué haces? Pues ves, lo ves en una tablet. Hombre, yo lo quiero ver de verdad, ¿no? Entonces, yo soy muy consciente que cuando yo empecé todo esto, pues los diccionarios y todo, pues era en papel, se publicaba todo en papel.
Claro.
Y yo misma tengo, ¿sabes cuántísimos diccionarios tengo yo en mi casa de distintos temas, ¿no? Y me gustan, pero es que ahora, sobre todo la gente joven, y yo todo esto tengo sobre todo por encima de todo en mente a los estudiantes de veterinaria, a quienes va dedicado, por cierto, este diccionario, pues a los estudiantes que hubo, los que hay y los que habrá, a todos.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, ha sido una grandísima vocación la de la enseñanza. Ahora estoy un poco desesperada de haberme jubilado. No me he jubilado porque haya querido, sino porque me toca ya. O sea, ya toca
descansar, toca. Y ya toca preguntarte a qué vas a dedicar en tu tiempo libre, como diría José Luis Perales.
Eso es lo que digo yo. No te vayas a pensar que no me hago esa pregunta, porque yo tengo días de 20 horas.
Ya.
Estoy muy activa. Un poco apurada. No es que estoy inactiva, estoy nerviosa.
No, activa,
nerviosa
activa.
A ver, sí y no. Porque todo lo que la gente que está jubilado hace, pues es que yo lo veo complementos de la vida, pero no la vida. Entonces, no, pues oye, puedes ir al gimnasio y dar paseos, y hacer aquagym, y ir a aprender tai chi, y te dicen 57.000 cosas.
Claro.
Pero claro, todas esas cosas, las que me gustaba hacer, ya las hacía también, porque un día tan largo como el mío da de sí para mucho, ¿no? Entonces,
claro,
me faltan, todos esos son adornos. Y lo que es la vida en sí, yo siempre la he vinculado con el trabajo, que me lo estructuraba mi horario de mente, y ya sabía que aunque me acostara a las 5, yo para las 7:30 me tenía que levantar, y entonces pues me estructuraba la vida, ¿sí? Y ahora pues ese andamio no está y estoy un poco como desconcertada.
Te entiendo perfectamente.
Es un poco pronto para saber. Pero ahora me estoy ocupando, y me he desviado del tema, me estoy ocupando. Bueno, yo quería ver a este hijo, y entonces, el Consejo de Colegios Veterinarios, yo les ofrecí gratuitamente la obra para que la dieran a conocer.
Ajá.
Y ellos querían, entre los que tienen, entre los colegiados y las facultades de veterinaria. De manera que hicieron una tirada de ejemplares para donar. Yo hice la donación, ellos hicieron la edición, esta edición bonita. Y ahora mismo en todas las facultades, en todos los colegios veterinarios de España, pero también los institutos Cervantes de los países de habla inglesa, pero también en la Real Academia de la Lengua Española, y algunos profesionales aislados que más me han podido responder a preguntas que yo tenía. Pues ahí está. Pero, claro, eso no se puede vender porque el Consejo es una organización sin ánimo de lucro y yo tampoco les he cobrado nada, ¿entiendes? Ellos hicieron el gasto de la edición.
Claro.
Entonces, el siguiente paso es el hacerlo llegar a quien yo quiero. Que todo esto ha sido para mayor satisfacción mía y para que esté en todos los sitios que acabo de decir, ¿no? Pero yo lo que quiero es que lo tengan los que de verdad lo necesitan, que son el veterinario de a pie y el estudiante, y el que está haciendo el doctorado, y el profesor nuevo, y etcétera, ¿no? Y en esas estoy. Y ahí es donde veo lo que tú dices de la versión digital. Porque yo entiendo que habrá quien si quiera comprar un diccionario de papel, a lo mejor menos lujoso que este, y que pese en vez de 3 kilos, 2 o 1,5, ¿entiendes? Pero los estudiantes, la gente joven, pues lo que hace es mirar las cosas en el móvil,
claro,
y mirar las cosas en la tablet, y no va con un diccionario de aquí para allá, de granja a granja, o de, ¿sabes? Y entonces eso es lo que estoy ahora en ello, de a ver qué editorial que tenga esa infraestructura, digamos, que permita este tipo de publicación. Y no me refiero pues a los propios PDFs estos que hay, que tú tienes un ebook, te lo llevas en la tablet. No, porque esto es interactivo, es decir, esto no es solo un listado, tiene muchos enlaces, que los he hecho yo además personalmente, he tenido que aprender a hacer, meterte en las tripas
de
los...
Estás puesta de todo, ¿eh?
Lola, pero si estoy sola, pues lo tendré que hacer yo.
¿Sabes? O sea,
impresionante.
Y entonces están hechos allí todos, que eso me ha llevado 2 años y medio, el hacer los enlaces. Pues este término se complementa muy bien con este otro. A lo mejor están buscando esto y se le resuelve mejor o más completo con el otro. Entonces pincha y te manda al otro. Todo eso en un PDF no se puede hacer.
No, ¿sí? Se puede, claro.
No se puede hacer. Entonces, pues yo lo tengo en una base de datos. Porque ahora hay que adaptarla a una base de datos que sea, que pueda soportar la entrada de un número X de interesados. Y en esas estoy, porque no todas las editoriales evidentemente tienen esas plataformas, ¿no? En esas estoy. Pero ese trabajo no es el mismo, o sea, es un trabajo de mirar a ver cómo se resuelve.
Desde luego que sí. Esto es una lección que la radio te regala, que te cruzas en la vida con una experta, como es esta persona que acabas de escuchar, que se llama Mercedes, a la cual yo le quiero decir de verdad que gracias por estar esta noche con nosotros poniendo las calles. Sobre todo, Mercedes, porque fíjate, lo tuyo, digamos que no es solo un diccionario, es que esto es una declaración de amor a las palabras, ¿no? Al saber, y sobre todo a esa forma tan bonita que tienes de enseñar, ¿no? Que has traducido el mundo para que los demás lo podamos entender un poquito mejor. Yo te agradezco lo que haces, por lo que lo haces y sobre todo cómo lo haces, con esa pasión que nos acabas de demostrar aquí en Poniendo las Calles en la COPE.
Bueno, tú eres muy parecido, ¿eh? Me acuerdo que tenías un disco que era Yo para hacerlo mal no lo hago.
Pues sí,
yo
señora.
Tampoco. Yo tampoco. ¿Eh?
Sí, señora, pero bueno, y este dato ahora que viene, no me lo puedo creer.
No, hombre, claro, pues para hacer allí una cosa medio chapucera, que ya está medio hecha por otros y que esto, pues para eso no lo hago.
Es correcto.
Pues igual que
el segundo disco del año 99. ¡Qué barbaridad!
Bueno, me acuerdo, pero porque yo ya tengo muchos años y yo, el año 99 igual me parece que es hace 10 años y...
Qué barbaridad, Mercedes. Muchísimas gracias, de verdad. Ojalá la temporada que viene volvamos a coincidir y sigamos, bueno, pues alumbrando un poquito a toda la gente que está con ansia de conocer más la vida y los conocimientos y las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar una carrera como Dios manda. Mercedes, cuídate mucho este verano, ¿eh? Hidrátate.
Pues, si me vieras que soy bien delgada, sí. hace falta, sí. Estoy en Zaragoza y hemos pasado un calor.
Claro.
Sí, porque se nombra mucho Córdoba, Sevilla y tal, pero lo de aquí es que ha sido una cosa muy bárbara. O sea,
sí, bueno, en Zaragoza cuando aprieta de verdad, ¿eh?
En Zaragoza pasa de todo climatológicamente hablando. Puedes volar, puedes volar sin avión, porque el viento, esto te puedes helar. Sobre todo si vas a la estación de Delicias, que eso es...
Bueno, terrible, el viento, el aire y el frío acumulado de hace años, ¿eh?
Sí, vive allí, el frío vive en esa estación, sí.
¡Qué barbaridad! Mercedes, cuídate muchísimo, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito aquí a poner calles.
Carlos, un abrazo.
Gracias, cielo. Muchísimas gracias. Estamos en COPE, estamos poniendo calles. La radio es maravillosa, la vida es maravillosa, la gente jubilada es maravillosa.
Bastará con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica, algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle ese pañuelo de su pelo. Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre. Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere. Lo que tú no sabes es que le ha regalado una llave maestra para entender el mundo de otra forma. El foco ya ha girado y ahora solo alumbra lo que de verdad importa, lo que de verdad le importa. Y has dejado en la sombra tantas cosas que antes le dolían. Te creerás muy valiente al girar el timón y cambiarle la vida a mi amiga. Eres solo un cobarde que muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre.
de Carla, Matilde y Lucía, y todo un batallón de mujeres y hombres que buscan y darán con la fórmula justa para que tú te largues y entiendas por fin que aquí nadie te quiere. He aprendido a ensanchar la vida, abrazarla fuerte y sacar los dientes. Que no está sola y ahora lo sabe. Que no está sola y ahora lo sabe. He aprendido a salir a flote. Ella aprendió que es aquí y ahora. Que no está sola y ahora lo sabe. Y a ti nadie te quiere.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Yo no sé realmente cómo de importante es dormir bien, o mejor dicho, como sé que es muy importante, vamos a hablar de ello. Por ejemplo, ¿podemos aprender mientras dormimos? Resulta que en la tarde nos cuentan cómo se relacionan con el sueño, y sobre todo la relación que hay entre el sueño, el cerebro y la memoria. Vamos a prestar atención por lo que nos pueda pasar.
¿Sabías que mientras duermes también aprendemos? Investigadores de la Universidad de Michigan han descubierto que las neuronas del hipocampo, una región del cerebro relacionada con la formación de la memoria, reproducen por la noche la misma actividad del día para que quede mejor grabada en nuestra cabeza. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste exactamente este estudio?
Qué bueno es dormir, ¿verdad? Y dormir bien, sí. Y de calidad. Este estudio lo que pretendía era demostrar o responder una pregunta que todos los científicos, los neurocientíficos, se han hecho. Es que en el sueño, ¿qué es más importante? ¿La cantidad de sueño o la calidad de sueño? ¿Cómo recuperamos mejor? ¿Con un sueño muy largo o con un sueño de mucha calidad? Porque se sabe desde hace mucho tiempo que mientras dormimos, nuestro organismo está realizando un par de funciones, por lo menos muy importantes. Porque digo un par por lo menos porque sigue siendo un gran misterio lo que ocurre mientras dormimos para la neurociencia y muchas cosas todavía que podemos aprender. Pero sabemos que por un lado se generan proteínas, moléculas que regeneran algunos de los desperfectos que hemos ido cometiendo durante el día, el cansancio neuronal, la basurilla que se produce de la energía que generan nuestras neuronas. Y por otro lado, como tú bien has dicho, se reproducen algunas ondas cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos algo, tenemos un recuerdo, o conocemos un nuevo número de teléfono, o nos estudiamos una página de un libro, nuestro cerebro actúa de una manera determinada, y esa misma forma de actuación, esas mismas relaciones neuronales, se reproducen después al dormir, para fijar la memoria. Es un ejemplo muy tonto, esto de los míos. Tú imagínate que cuando duermes, durante todo el tiempo que estás durmiendo, la musculatura de tu brazo se estuviese moviendo de la misma manera que se mueve cuando haces gimnasia.
Uh-huh, con una pesa.
cuando te levantases ese día tendrías seguro que muchas agujetas, pero habrías visto que tu músculo ha crecido, te habrías puesto cachas sin darte cuenta. Algo parecido ocurre con la memoria. Durante el sueño se reproducen, esto se ha visto con ratas de laboratorio en las que se han hecho experimentos, se reproducen los mismos o muy similares patrones que se generan cuando aprendes algo, y por eso algunos científicos consideran que es una buena manera de fijar la memoria. Dormir bien favorece la memoria.
Qué interesante lo que estamos hablando, el cerebro, el sueño y la memoria. María José Abenza es neuróloga, responsable del área del sueño del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, doctora, ¿cómo se genera la memoria?
La memoria, hay varias zonas en el cerebro que están implicadas, pero la más importante es la que sale en ese estudio que estáis comentando. Es el hipocampo. El hipocampo es una región pequeñita que está en el lóbulo temporal, que está ahí justo detrás de la oreja en nuestro cerebro, y esa región es la más importante a la hora de tener buena memoria y de potenciar la memoria. De hecho, es la que se lesiona en pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Entonces, esa estructura cerebral es importantísima para la memoria. Y esa es la que, en el estudio que estáis comentando, se ve que se regenera o que consolida la memoria de forma muy importante durante el sueño.
Y para lograr una mayor memorización, ¿qué es más importante, la calidad o la cantidad del sueño?
Eso es lo que determina este estudio, que además es súper interesante y está publicado en una revista que es de gran impacto científico. Lo que ellos cuentan es que es más importante dormir de continuado que dormir fragmentado. Y eso tiene una base que parece muy sencilla. Durante el sueño hay dos etapas de sueño, un sueño más superficial, que lo llamamos fases de sueño no REM, y un sueño más profundo y más reparador, que es el sueño REM. Durante las dos fases de sueño se va reparando la memoria. En la primera, en la no REM, lo que hacemos es recordar. Esas ondas que contáis que aparecen en el hipocampo, lo que están haciendo es recordar todo lo que hemos estado viviendo y estudiando ese día. Y en la fase de sueño REM, que es un poquito más profunda, esa, ahí es donde consolidamos la memoria. Como hacemos varios ciclos de sueño REM durante la noche, tenemos varias oportunidades de consolidar lo que hemos estudiado o lo que hemos vivido durante el día. Pero cuando fragmentamos el sueño, el problema es que no llegamos a hacer todos esos ciclos de sueño y no consolidamos bien lo que hemos vivido y lo que hemos estudiado.
Claro. Doctora, esto es muy importante destacar, que lo que este estudio demuestra es que así se consolida lo que se ha aprendido durante el día, no que se aprendan cosas nuevas. Por ejemplo, ese mito que teníamos casi en la infancia o en la juventud, de que si tú, mientras dormías, te ponías un cassette escuchando latín, terminabas aprendiendo latín.
Esto era muy de nuestra época, de los 80, sí. De cuando éramos estudiantes, Jorge Alcalde.
Nada, eso no es verdad. No se aprende nada nuevo, pero sí que se consolida mejor lo aprendido, ¿no?
Exactamente, la clave es esa. Es muy importante dormir después de estudiar porque consolidas lo que has estudiado o lo que has aprendido. Y eso, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, nos pasa con los estudiantes del instituto, de los másteres, de las carreras. Se quedan hasta la 1, a las 2 de la mañana estudiando. Intentan quitar horas de sueño para estudiar porque al día siguiente tienen un examen. Si no duermes, no vas a consolidar todas esas horas que has echado estudiando. Entonces no te van a rendir. Tienes que respetar poder dormir para consolidar todo eso que has aprendido.
Sí, es verdad que a muchos estudiantes les pasa eso. Bueno, yo era de las que estudiaba por la noche porque me gustaba, ¿no? Aprovechar el silencio de la noche, la tranquilidad, pero alguna vez me quedé en blanco, ¿eh? Alguna vez al día siguiente, de haber dormido media hora, haber dormido una hora, ir corriendo, presentarte al examen, sabértelo o pensar que te lo sabías bien, y el agotamiento al final, ¿no? Pasa también factura y dices, ahí va, pues he fallado en este examen porque directamente me he quedado en blanco. Pero doctora, más allá del aprendizaje nocturno, dormir bien es fundamental para nuestra salud, y ahora mismo los médicos están incidiendo muchísimo en eso, en el sueño reparador, en la importancia de no dormir 4 o 5 horas, sino dormir 7, 8 horas cada día, no solamente los niños, que son los que tienen que dormir mucho, también los adultos.
Total, la higiene de sueño es básica y al final lo que intentamos todos es sacar más horas de vida, pues para estar con la familia o hacer actividades o trabajar, y quitamos horas de sueño. La gente se queda viendo la televisión o en familia o con planes, se acuesta muy tarde, no respeta las horas de sueño. Todo eso pasa factura, nos da repercusión. No solo a nivel de memoria, sino también a nivel de concentración, de atención, de carácter. La gente se vuelve muy irritable si no duerme suficiente. Es muy importante, insistimos mucho, en la higiene de sueño.
Sí, y además es importante decir que el sueño, contra lo que muchas veces pensamos, no se recupera. Bueno, entre semana duermo muy poco, que luego me pego una panzada a dormir el fin de semana. Que esto sería como, no como nada, de lunes a jueves, porque el viernes me voy a poner morado, paella y cocido. No nos sirve igual, ¿verdad?
Pero este es mi día a día.
De este estudio, doctora, hay algo que, evidentemente, el conocimiento básico de cómo funciona nuestro cerebro es fundamental, pero también la aplicación de este tipo de conocimientos. Por ejemplo, está muy relacionado, y quizá este estudio también lo avale, la falta de sueño con enfermedades neurodegenerativas. Sí. Hay estudios que demuestran que, bueno, dormir mal consistentemente a lo largo de la vida puede predisponerte más a enfermedades como el Alzheimer. Esto está demostrado, ¿verdad?
Sí, y además también te favorece otras enfermedades como la hipertensión arterial, las apneas, los infartos cardíacos. Es decir, la falta de sueño cada vez estamos viendo que se relaciona con más enfermedades, no solo las neurodegenerativas. Es que también empeora a los pacientes que ya tienen la tensión arterial elevada, a los diabéticos, a todos los pacientes que tienen apneas del sueño. Todos esos pacientes, si no dormimos suficiente, van a empeorar de sus enfermedades y tienen más riesgo de padecerlas y que sean más graves.
¿Cuáles son las recomendaciones que deberíamos seguir para tener un buen descanso, un buen sueño?
Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro necesita dormir mínimo 7-8 horas y tenemos que respetar esas horas de sueño. Hay que intentar relajarse un poco antes de dormir. Hay que intentar una hora o dos horas antes de meterse en la cama hacer actividades tranquilas, cenas ligeras, no ponerse a trabajar por la noche justo antes de meterte en la cama. Hay que intentar favorecer el sueño, relajarte para poder dormir e intentar dormir lo más continuado posible, lo más seguido posible, que es también lo que dice el artículo, que es más importante o que parece más importante dormir del tirón que no dormir a cachos, como le digo yo a mis pacientes. Parece más importante dormir 5 horas seguidas que no 8 horas o 9 horas a trompicones. Entonces también intentar mantener el sueño lo que se pueda.
Es curioso cómo se ha demostrado esto con animales de laboratorio, ¿no? Como se les muchas veces los oyentes pueden preguntarse cómo se sabe cómo aprende una rata, ¿no? Bueno, se les puede hacer un caminito por un laberinto, por ejemplo, hacerle que memorice ese camino buscando la comida, y después se estudia cerebralmente cómo funcionan sus neuronas, y aquellas ratas a las que se les había despertado consistentemente durante la noche, o durante su sueño, demostraron una capacidad de recordar ese laberinto peor que las que habían dormido durante un tiempo reparador y suficiente. Claro, yo soy muy amigo, doctora, de las cacharritos, de las maquinitas, de la tecnología, y hoy en día existen muchos aparatos, relojes inteligentes, pulseras, que monitorizan el sueño nocturno. ¿Usted cree que esto que funciona nos ayuda a tener una mejor higiene del sueño?
A ver, todavía no hay una tecnología con la capacidad de hacer una detección del sueño tan buena como los aparatos que tenemos o los equipos que tenemos nosotros en los hospitales. O sea, no hay ninguna pulserita, dispositivo que tenga una calidad tan buena. Pero están haciendo ya cada vez aparatos más sofisticados. No te vale para detectar el 100% de las fases del sueño ni la profundidad del sueño, pero sí que es verdad, y esto me pasa todos los días con los pacientes de la consulta, todos vienen con su reloj inteligente y su patrón de sueño en su aplicación del móvil, y es verdad que un total de sueño, de horas de sueño, sí que te puede calcular. No te dice exactamente cuánto tiempo pasas en REM o no REM de forma muy fiable, pero sí que el tiempo un total de sueño es una aproximación bastante buena. Y a mí me ayuda para la consulta.
En general, doctora, ¿cómo dormimos los españoles?
Ay, poco y mal. En general,
tenemos muchos estímulos ahora mismo, ¿eh? Lo de las pantallitas, el móvil, el ordenador.
Y muchas cosas que nos quitan el sueño.
Eso
también.
Es. Y muchas cosas, efectivamente, que nos quitan el sueño. Al final, todo esto va sumando.
Total, total. Tenemos cada vez, pues eso, más sobrecarga, más estrés. La propia sociedad tiene cada vez más demanda y más actividades, pero además tenemos el enemigo público, que son las pantallas. Y especialmente hace mucho daño en los adolescentes. Entonces sí que es verdad que los adultos lo manejamos un poco mejor, pero los adolescentes lo controlan peor, y lo de quedarse con la tablet o con el ordenador hasta última hora y en la cama, ponerse a conectarse con los amigos, eso está muy estandarizado y es nefasto para el sueño.
Bueno, pues tenemos que vigilar también nuestro sueño. Importante dormir 7-8 horas para la renovación celular y para el aprendizaje, también para fijar la memoria. Doctora María José Abenza, neuróloga responsable del área del sueño del Hospital Universitario Infanta Sofía. Muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juanjo Gómez, responsable de Cedia 24 horas.
Afortunadamente tenemos aire acondicionado y, hombre, pues se sientan, se beben su agua, su fruta, están un rato con nosotros, descansan y, bueno, luego, desgraciadamente, como no hay plaza para todo el mundo, pues tienen que volver a su sitio. Te sorprendería del tipo de persona, porque es verdad que tenemos con un poco en la cabeza ese perfil de persona sin hogar, deteriorada en la calle con su perro, y aunque ese perfil es real y existe, también hay otro perfil de personas muy normalizadas, como tú y como yo, que han tenido mala suerte.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Cristóbal Montoro va a sobrevolar el pleno de este martes en el Congreso. Un pleno escoba que cerrará el curso.